Bueno, pues ya estamos otra vez aquí. Espero que haya sido para ustedes lo que va del día muy agradable. Y vamos a continuar ahora con esta enseñanza acerca de lo que hemos estado hablando, vivir confiando en Dios. La primera enseñanza, si recuerdan, fue confiar nuestro destino eterno en el Señor. La enseñanza que vimos ayer, vimos dos puntos: confiar en Dios como Padre y confiar en sus propósitos, ¿verdad?, para nosotras. Bueno, el día de hoy lo que estaremos viendo es acerca de confiar en el amor de Dios. Es algo muy importante que como hijas de Dios tenemos que crecer en esto, ¿verdad? Hay veces que quisiéramos que ya todas estas cosas se dieran por automático cuando confiamos en Cristo, ¿verdad? Que viniera como todo un paquete de que tenemos una superconfianza en el amor de Dios y una superconfianza en Dios como Padre. Pero la verdad es que es como les explicaba ayer en el ejemplo de los copos de nieve, que conforme vamos caminando y vamos invirtiendo en conocer al Señor, vamos creciendo en todas esas áreas, ¿verdad? Va creciendo nuestra fe, vamos confiando más en el Señor en cada una de estas áreas. Y ahora vamos a ver que podemos también confiar en que Dios nos ama. Somos muy dadas a andar a veces por vista, o en ratitos andamos por vista y en ratos andamos por fe, ¿no? O como dice el Señor, ¿verdad? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces también ahí podemos a veces fallar en que queremos confiar en el Señor, pero las circunstancias empañan todo, ¿verdad? Y no dejan. Entonces vamos a continuar con este tema de vivir confiando en Dios. Pero bueno, antes de avanzar, pues quiero que reconozcamos que el ser de Dios es infinitamente más allá de lo que podemos entender. Y yo no pretendo aquí para nada ser una súper conocedora de este tema. La verdad, me falta mucho también a mí por crecer, por conocer y por experimentar ese maravilloso amor de Dios para mí. Pero mi deseo y esperanza es que esta tarde el Señor nos ayude con su Espíritu Santo a que podamos ver algunas cosas aquí en la Escritura que nos puedan ayudar a crecer un poquito en el entendimiento de este tema tan bonito, que les aseguro que será como tomar una gota del inmenso mar de su amor. Y pienso que tratar de mirar dentro del corazón de Dios es como pisar tierra santa. Así que vamos a quitar las sandalias de nuestros pies y pedir al Señor en oración su misericordia. Señor, te damos gracias esta tarde porque podemos estar juntas nuevamente con el propósito de aprender más de ti. Deseamos, Señor, que tú derrames más de ti en nuestros corazones, que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo a comprender verdades que el ser humano no puede comprender por sí solo, pero que con tu ayuda, con tu Espíritu Santo, puedes ayudarnos a no solo a conocerlas, sino a afianzarnos en estas verdades que serán pilares para nuestro andar en Cristo toda la vida realmente. Rogamos tu misericordia, Señor, para cada una de nosotras y que tú nos ayudes en esta tarde a aprender un poco más de ti. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Bien, pues el amor de Dios realmente es el lugar más seguro donde podemos estar. Efesios 2:3 menciona que éramos por naturaleza hijos de ira, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Sin Cristo éramos hijos de ira, es decir, estábamos bajo condenación y expuestos a la justicia de Dios, ¿verdad? O sea, expuestos justamente al infierno por nuestro pecado y nuestro corazón no arrepentido. Y eso es lo que dice Romanos 2:5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando para ti en el día de la ira, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así estábamos sin Cristo, ¿verdad? A veces decimos, ay, pues estoy neutral. No estábamos neutrales. Sin Cristo no hay grises, no hay en medio. O sea, sin Cristo estás bajo la ira de Dios, bajo condenación. Y con Cristo eres completamente salva, completamente ahora en el amor del Señor. Y esto es precisamente de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Estábamos en esa condición sin Cristo, pero cuando confiamos en el Señor como nuestro Salvador, entonces la justicia del Señor queda satisfecha en el sacrificio de Cristo, quien pagó por nuestro pecado. Y ahora que está perdonado el pecado, Dios puede ser favorable hacia ti. Y esto es lo que significa la palabra propiciación. Que Dios puede ser propicio o favorable hacia ti por causa del sacrificio de Cristo que nos reconcilió con Dios. Pues en muy sencillo descrito, pero es lo que significa la propiciación. Romanos 5:9. Habiendo sido ahora justificados por su sangre, ahí está el sacrificio, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Ese es Romanos 5:9. Bien, es maravilloso ser perdonadas y saber que jamás volveremos a ser el objeto de la ira de Dios, sino de su amor. Y esto es lo que Dios quiere realmente para todos los hombres. Él no quiere que nadie se pierda. Pero a veces el amor de Dios es un poco malentendido entre muchas personas y aún entre creyentes. Y quiero mencionar, antes de entrar con el tema, tres mentiras que llegan a ser más o menos comunes entre la gente que... Pues sí, mentiras que a veces oímos y que incluso algunos creyentes puede ser que estén cayendo en ellas. La primera es, si Dios es amor, ¿por qué me va a enviar al infierno? ¿Verdad? Sentimos como que esto a veces no va con un Dios de amor, un castigo tan terrible. Pero quiero que entiendan que Dios, su amor va a la par con sus demás atributos. Él jamás suprime un atributo para mostrar otro. Por ejemplo, ¿verdad? Él es perfecto en todos sus atributos. Su justicia es perfecta, su amor es perfecto, su santidad es perfecta. Y para mostrar uno, nunca niega el otro ni lo suprime. En todos, todo el tiempo es perfecto. Ejemplo, Dios no sacrifica su justicia para poder perdonarnos, ¿no? El Señor nos ha perdonado con justicia, o sea, justamente porque Cristo pagó. Y por eso es que justamente puede perdonarnos. Otro ejemplo, Dios no va a ignorar su santidad y hacer como que no vio el pecado cometido para que tú puedas entrar al cielo, ¿no? Pero es precisamente porque Dios nos ama que Él abrió un camino para poderte dar su amor perfecto y que jamás vayas a este lugar de condenación. La siguiente mentira es, tengo que ganarme su amor. Gracias a Dios que no es así. Hablaremos un poquito más de esto en un momento, pero por ahora solo diré que no depende de ti ni depende de mí ganarlo o perderlo. Siempre es constante el amor de nuestro Dios que no cambia y que ha escogido voluntariamente amarnos a pesar de lo que somos. 3. Si Dios me ama, ¿por qué sufro? ¿Por qué no me complace? ¿Por qué me pasa esto? La verdad es que Dios no nos ha fallado porque Él nunca se comprometió a mantener nuestra felicidad por encima de todo en este mundo caído. Tampoco se ha comprometido a hacer que el pecado de nadie resulte beneficioso. Si el hermano fulanito se casó con una incrédula, por ejemplo, y no le está yendo muy bien, pues no es que Dios no lo ame, ¿verdad? Es que a veces son las consecuencias también de las decisiones que vamos tomando. Y como les digo, Dios nunca se comprometió a hacer que el pecado de nadie resulte beneficioso. Tampoco está comprometido a hacer que tus planes rijan su agenda, ¿verdad? Dios obra con soberana libertad en nuestras vidas. A veces nos gustan sus decisiones, a veces no. Esa es la verdad. Pero ya que Dios es amor y está totalmente comprometido contigo, puedes estar segura que desde que has confiado en Él, absolutamente cada cosa en tu caminar será motivado por su amor. Aún esas cosas que a veces suceden no de la manera que quisieras, alguna relación familiar difícil, planes que tú tenías a los cuales Dios dijo no, una cuestión de salud, sufrir por Cristo, burlas, rechazo, lo que sea. Todo lo que Dios haga en tu vida, sin importar cómo luzca a tus ojos o a los míos, será motivado por amor y con un buen propósito. Bien, después de esta introducción, vamos al tema. Vamos a hablar solamente de tres cualidades del amor de Dios. La primera va a ser el amor de Dios es incomprensible, el amor de Dios es inmutable y el amor de Dios es inmerecido. Y fue muy complicado tratar de poner en orden aquí ciertas cosas, así que les pido por favor que presten mucha atención y traten de seguirme. Voy a tratar de ser muy, muy clara y confiamos que Dios nos ayude a todas, ¿verdad? Ok. Entonces, esta es la primera característica que vamos a ver. El amor de Dios es incomprensible y vamos a estar en Efesios 3, del 14 al 21. Y voy a leerlo completo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria a la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. No sé si ustedes pudieron notar, pero primero que nada, toda la oración aquí de Pablo está en superlativo. O sea, es como el niveles muy altos. Superlativo quiere decir algo que es muy grande, algo que es muy bueno o algo que está en su grado más alto. Entonces, aquí vemos varias palabras que están como que nos rebasan, ¿verdad? En nuestra capacidad. Pero vamos por partes. Aquí en el versículo 16, primeramente, Pablo pide que sus hermanos de la iglesia de Éfeso sean fortalecidos en el hombre interior, o sea, espiritualmente. Y dice, conforme a las riquezas de su gracia. Una persona que es rica puede dar de sus riquezas o puede dar conforme a sus riquezas. ¿Cuál es la diferencia? Que el rico puede dar 10 pesos y está dando de sus riquezas. O puede dar conforme a sus riquezas, y eso quiere decir que va a dar como en una manera equivalente a lo que él tiene, ¿verdad? O sea, Pablo está pidiendo una fortaleza extraordinaria realmente para sus hermanos de la iglesia de Éfeso. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, y vamos a parar aquí un momentito. La palabra que Cristo habite, pues sabemos que Él mora en nosotros desde que confiamos en Él. Pero la palabra aquí, más bien, significa alguien que reside permanentemente, pero como que fuera su casa. Yo puedo tener un invitado en mi casa y él no va a tener la confianza de entrar a todas las habitaciones allí, ¿verdad? Ni va a subir al piso de arriba y ver allá el cuarto de los tiliches, y no. O sea, realmente tiene como que sus límites. Pero una persona que reside permanentemente en un lugar que es como su hogar, pues puede entrar a todos los rincones allí, porque es su casa. Entonces, es la idea de dejar que Cristo viva en nosotros, que tu corazón sea el territorio donde Cristo reina. A Él le pertenece cada decisión, cada plan, cada relación, cada área de tu vida, todo. Y aunque eso debería ser así 100%, pues a causa del pecado a veces que retenemos ciertas áreas, ¿verdad? Que no queremos ceder al Señor, tal vez porque pensamos que no va a opinar lo mismo Dios, ¿verdad? Y como veíamos de Adán y Eva, de Eva precisamente su voluntad o la mía, pues queremos hacer nuestra voluntad y tememos que nuestros planes sean diferentes tal vez a los del Señor, ¿verdad? Entonces, pues es dejar como que Cristo reine en cada área de nuestras vidas, entregarle todo. Y acuérdense que estamos hablando de confiar en Dios, ¿verdad? O sea, no vamos a retener nada porque como que tenemos desconfianza que nos va a hacer infelices si entregamos esa parte. Entonces, confiemos, ¿verdad? Y es como entregarle todo. Es como decía Annie en su testimonio, ¿verdad? El hecho de entregarle estas áreas es subirse a la carretilla. No es sí, yo confío. Y retenemos, ¿verdad? Ciertas cosas. Okay. Seguimos en el 3:17. Para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Quiero que noten algo aquí en este versículo interesante. La primera parte del versículo dice, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Y el apóstol Pablo está como igualando esa idea a la segunda parte del versículo, arraigados y cimentados en amor. Para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, estando en esa condición, arraigados y cimentados en amor. Entonces es como que hacer lo primero, dejar que Cristo habite, es arraigarnos y cimentarnos en el amor del Señor. Vamos a leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente y dice, primera parte del versículo, ¿verdad? Para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas, ahí está, arraigados y cimentados en amor, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Ok, esta idea de arraigar y cimentar no es única en este pasaje, realmente tenemos muchos ejemplos en la escritura. Arraigarse y cimentar es, obviamente, como ven, dos términos que vienen de la agricultura y la construcción. Arraigar es cuando una planta crece primero hacia abajo para agarrarse de la tierra y luego ya hacia arriba, ¿verdad?, en la superficie. Cimentar es poner un fundamento sólido, una base firme donde se comience luego a construir algo, ¿verdad?, una casa, un edificio. De hecho, la idea de estar arraigadas y cimentadas, pues vienen varios pasajes, como les digo, y un ejemplo de esto es al final del Sermón del Monte, cuando Jesús habla del hombre sabio y del hombre necio en Mateo 7, 24 al 29, y lo voy a leer. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa no sobre un fundamento sólido, sino sobre arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Pues el pasaje no lo mencioné para verlo a detalle, pero solamente nos interesa recalcar que la roca es el buen fundamento, ¿verdad? Y es Jesucristo. Vinieron vientos, lluvias fuertes, golpearon contra esa casa y no cayó porque tenía el fundamento correcto. La otra casa estaba construida sobre arena, sin Cristo. No soportó las inclemencias del clima y finalmente cayó. No pudo permanecer en pie por sus propios medios. Y así será nuestras vidas, ¿verdad? No podremos permanecer en pie delante del Señor. Nuestra casa se derrumbará si no tenemos ese fundamento que es Jesucristo. La casa que estaba construida sobre arena, pues necesitaba un fundamento sólido para mantenerse en pie y no fue así. Otro pasaje donde vemos algo parecido es en Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, y aquí, igual que en Efesios, menciona literalmente la palabra Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Igual que Efesios 3, 17, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Bien, entonces, arraigados y cimentados, espero que haya quedado claro que tiene que ver con dejar a Cristo gobernar en todas las áreas de nuestra vida. Otra cosa aquí en este versículo es que arraigadas y cimentadas es en el amor de Dios para nosotras, no en nuestro amor hacia Él. El amor humano no es un cimiento firme, está lleno de variaciones, es condicional, es débil, es pecaminoso y es muy limitado. Pero el amor de Dios, en cambio, es inconmovible, es firme, no se mueve, es infinito, dura para siempre, es inmensurable, no lo podemos medir, es incondicional a pesar de nuestras fallas, es verdadero, es decir, Él siempre, siempre va a actuar conforme a su amor en nuestras vidas. Bueno, vamos a dejar que Pablo continúe con su argumento en el pasaje de Efesios que estábamos viendo. Arraigadas y cimentadas, ¿pero para qué? Para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, o sea, más y más y más de Dios, de su voluntad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. es como algo que realmente ningún ser simple mortal pudiera hacer esto, ¿verdad? El Señor nos está dando la oportunidad, y es la oración de Pablo aquí, de hacer esto cada vez más en nuestro entendimiento del Señor y de su amor para con nosotros. Estamos tratando de conocer más de alguien incomprensible y más de un amor que excede nuestro conocimiento. Entonces, ustedes pueden ver aquí como la imposibilidad de la mente humana de alcanzar estas cosas. Pero lo imposible se vuelve posible porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotras, que nos fue dado para guiarnos, transformarnos y enseñarnos las verdades que la mente humana no podría comprender. También, versículo 20 nos dice que hay alguien que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El Señor no está limitado por nuestro entendimiento y su poder rebasa también todos los límites y puede ayudar a nuestra mente incapaz a ser capaz de crecer en un entendimiento tan profundo como este. Pues esto es algo que sí debe animarnos, ¿verdad? No desanimarnos de que, no, pues si el amor de Cristo es incomprensible, entonces para que, no, al contrario, ¿verdad? Es algo como que debe animarnos. El Señor nos está metiendo en un área en la que somos privilegiadas de entrar. Vamos a pasar a otra característica. Antes de pasar, en mis notas. A lo mejor ustedes puedan estar pensando, ay, qué tema tan extraño, ¿no? Qué característica, como, ¿y eso para qué? Como ¿por qué? ¿Para qué me servirá saber firmemente que Dios me ama? Porque, vamos a suponer, ¿ustedes han conocido algún o han oído algún niño que no sea amado por sus padres? ¿Han conocido algún caso así? ¿Y qué tal si ustedes fueran esa niña? ¿Cómo afectaría eso sus vidas? ¿Les rompería el corazón tener un padre o una madre indiferente y cruel? De verdad, creo que rompería su corazón. Y todavía podríamos agregar otras cosas como mucha inseguridad en ustedes. Tal vez, no sé, problemas, traumas mentales, ¿verdad? Se volverían muy inseguras también. Y estarían como en un grave peligro de caer como en una cadenita de pecados. Cuando no encuentras lo que necesitas en tu casa, pues tal vez lo buscas en el pecado, en malas amistades, etcétera, etcétera, ¿no? Estarías como en peligro también de mucha rebeldía o pecado. Y ahora, si fuera el caso contrario, ¿cómo afecta a una niña, por ejemplo, como ustedes, el hecho de sentirse amadas por sus padres? ¿Cómo afectaría eso a una niña? ¿Qué palabras se nos vendrían a la mente? Confianza, seguridad, felicidad, ¿no? Y salud mental, ¿verdad? No creces sin amargura, no estás culpando a la vida, a nadie, sino que tienes un desarrollo pues muy bueno, digamos, ¿no? Cuando vas creciendo con esas condiciones óptimas de saber que estás en un lugar donde te aman y perteneces. Entonces, pues si trasladamos ese ejemplo al hecho de saber que Dios nos ama y vamos caminando por la vida como hijas de Dios, pues como hijas es importante que sepamos que el amor de Dios es incondicional para nosotras y que estemos 100% seguras de que Él nos ama, sin importar las cosas que se vayan dando en nuestras vidas. Estar seguras, firmes y cimentadas en ese amor, tal como dijo el versículo, para que comprendan con todos los santos cuál sea, empiezan a crecer, ¿no? Y tiene lógica que al entregar nuestras vidas y estar arraigadas y cimentadas en el amor del Señor sea la manera en que el Señor nos da crecimiento en cuanto a estas cosas espirituales, porque si yo ando en el mundo, pues yo no creo que conozca mucho del Señor ahí. Pero si yo estoy cediendo mi vida al Señor, pues yo creo que estoy ahí, son las condiciones óptimas, arraigadas en su amor y confiándole todo, donde voy a conocer su obrar en mi vida. No solo por lo que dice la palabra, Dios quiere que le conozcamos por experiencias también, en nuestra vida práctica. Él quiere manifestarse real, no solamente alguien aquí. Y esa manera en la que Cristo te puede dar a conocer acerca de Él en tantas maneras es solamente estando en esa posición, ¿verdad? Entregándonos cada vez más al Señor. Por eso ustedes, no sé si les ha tocado ver a mí tristemente me ha tocado ver hermanos o hermanas que llevo años conociéndolos y parece que tienen los mismos problemas de cuando los conocí, ya han pasado casi 15 años. Gente que yo veo como que no crece, que todavía están con las mismas luchas, con las mismas dudas, un pie aquí y un pie acá. Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, en ese sentido, personas que conocí hace muchos años y que siempre han estado así y así siguen. Entonces, sí me parece lógico, tanto por la experiencia personal de otros y por lo que dice la palabra de Dios, que solo estando arraigadas en el Señor vamos a ver realmente algo de crecimiento en nuestras vidas. Bueno, el amor de Dios, pasemos a la siguiente característica. El amor de Dios es inmutable, que no cambia. Todo cambia en este mundo. Tenemos cuatro estaciones que nos recuerdan eso cada año. Antes andábamos a caballo y ahora volamos, ¿verdad? Los seres humanos siempre estamos cambiando. Aprendemos, olvidamos, mejoramos, empeoramos, cambiamos de humor, de modo de pensar, todo cambia, siempre, ¿verdad? Todo menos Dios. Y quiero que leamos en Salmos 102, del 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Pareciera como que fuera algo que siempre va a permanecer, ¿verdad? Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, cambiarán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y precisamente porque Dios no cambia, su amor tampoco cambia. Ok, el amor de Dios pues es inmutable. Eso quiere decir es algo seguro. No puedo hacer nada para que me ame más. No puedo hacer nada para que me ame menos. Su amor no es algo que nos estamos ganando o que estamos perdiendo. Su amor no puede decepcionarse de nosotros porque Él ha escogido amarnos sabiendo lo peor que hay en nosotros. Él conoce cada pensamiento, cada rincón del corazón. Él sabe lo que a nadie le has contado, Él todo lo ha visto y ha escogido amarte incondicionalmente. Entonces Él no puede decepcionarse de nosotras, Él lo conoce todo y ha escogido amarnos así en una manera constante. Soy mala con esto, siempre me adelanto. Ok, Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto no habéis sido consumidos. Ha habido muchos motivos para que el Señor me suelte en el camino, ¿verdad? Pero el Señor, prácticamente estas palabras las ha dicho a mí en muchas ocasiones, ¿verdad? Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso no te he consumido. Por eso te voy a preservar. Por eso te voy a dar lo que te prometí. Porque yo no cambio, ¿verdad? Ok. En el mundo, tristemente, podemos ver muchísimos ejemplos de un amor que se agota, ¿verdad? Y eso puede hacer que sea un poco difícil confiar en el amor de Dios como algo perfecto, que no se acaba y que no cambia. Pero su amor por ti es eterno y jamás se acabará. Quiero que leamos en Romanos 8, 35 al 39. ¿Qué tan firme es el amor de Dios? Okay. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué tan firme es este amor? Ninguna tribulación, ninguna tragedia. Nada visible o invisible. Ni mi pasado con todas sus experiencias, dolores o errores, ni mi presente, sea lo que sea que esté viviendo, ni mi futuro, por muy brillante u oscuro que parezca, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada por si algo faltara en la lista, pudiera separarme jamás del amor de Dios. No hay nada que suceda que pueda destruir o disminuir el amor que Dios ha escogido voluntariamente tener por mí. Su amor es el lugar más seguro que hay. Y pensando en alguien que me ame de esa manera, ¿no les viene una palabra a la mente? El amor de Dios es inmerecido. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, mira lo que el hombre es. Si avanzamos un poquito aquí mismo en Romanos 5:8, pero en el versículo 10, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Así que dice: mas Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores. Y versículo 10, si siendo enemigos fuimos reconciliados. Así que esa fue el tipo de gente por el que Cristo vino a morir. Él no vino a morir por ningún amigo, ni por ninguna buena persona. Vino a morir por sus enemigos. Si recorremos la historia de la raza humana, después de que Adán y Eva pecaron, sabemos que Caín asesinó a su hermano Abel. Seguimos más adelante en la historia y sabemos que Dios destruyó todo en el mundo. ¿Por qué? Dice la palabra que porque la maldad era mucha en el corazón de los hombres y todo designio de sus pensamientos era de continuo solamente el mal. Si avanzamos un poquito más todavía en la historia, nos encontramos con algunos pecados sexuales como la homosexualidad y el Señor destruyó completamente dos ciudades a causa de esto. Entramos en la época de los reyes y vemos al rey David expresando esto. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si estas palabras se les hacen conocidas es porque las han leído en el libro de Romanos también. Los adjetivos que Dios usa en la Escritura para describir al hombre son muchos y todos negativos. Pecadores, perdidos, incrédulos, llenos de maldad, rebeldes. Y con esto no quiero decir que jamás en tu vida hayas hecho algo desinteresado por nadie, pero quiero que veas que a los ojos de Dios nadie es bueno. Y Él tenía todos los motivos para dejarnos ir al infierno. Cristo dijo que no había venido a salvar a justos, sino a pecadores. La gracia inmerecida de Dios llega como una lluvia que empapa a todos los hombres. No hay nada en nosotros que impresione a Dios. No tenemos nada especial que haga que Él nos admire. No hay nada que hayamos hecho por Dios que lo ponga en deuda con nosotros. Isaías, a ver si tengo bien la cita, porque déjenme ver antes de decirla. Isaías, no era, a ver acá. Okay, Isaías 1. Está hablando de la nación de Israel, pero ustedes saben que la nación de Israel es como una muestra de todo lo que somos general, ¿verdad? Dice: oh cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Es como que se acaban el vocabulario, ¿verdad? Así como que todo lo que se va ocurriendo de decir para describir a este pueblo, casi que va mencionando todos los adjetivos que conoce para describirles. Entonces, ¿Qué había de bueno en el hombre para que Dios lo mirara con tanto amor? Pues la verdad, nada. Ahora mira lo que Dios es. Apocalipsis 5, del 12 al 13. Acabamos de cantar un himno, el 652, donde están alabando, ¿verdad?, al que está sentado en el trono y al Cordero. Sean la alabanza y la gloria y la honra y el poder por los siglos de los siglos. Aquí en Apocalipsis 5, 12 y 13, tenemos una multitud alrededor del trono de Dios que está exclamando esto: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es el himno que acabamos de cantar y este es el contexto en el que se da. Sabemos, ya vimos, ¿verdad?, la descripción del hombre como alguien rebelde, pecador y todos los adjetivos que ya vimos. Y del otro lado encontramos a la persona de Dios, que al revés, no alcanzan los adjetivos para describir tanta perfección. No hay nadie más valioso que Él, no hay nadie más grande que Él, no hay nadie más digno que Él. Hay una canción que me gusta mucho que se llama Only a Holy God, solo el Dios Santo. Voy a cantarles un pedacito de la canción para que ustedes... Pero voy a leerles unas líneas, más o menos, unas líneas de la canción. ¿Quién hay que gobierne las huestes celestiales? ¿Qué otro puede hacer que la rodilla de cualquier rey terrenal se doble? ¿Quién más hay que pueda susurrar a la oscuridad y esta tiembla? ¿Existe otra belleza en este mundo que demande o merezca tanta alabanza? ¿Hay otro esplendor que opaque al sol? ¿Qué otra majestad reina con justicia? ¿Qué otra gloria consume como fuego? Y ustedes de su corazón pueden agregar más cosas. ¿Qué otro nombre hay sobre todo nombre? Cuando pensamos en Dios, simplemente rebasa todos los límites de esplendor. Y nos dan ganas de decir junto con el rey David: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Es una hermosa alabanza del libro de Crónicas. Este es el Dios que salvó a los más indignos. Mira lo que hizo por ti. Vamos a leer en Juan 4, 9 y 10. No, Primera de Juan. Primera de Juan 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Dónde voy? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es el acto supremo del amor de Dios por ti. Aquí es donde tú y yo podríamos decir: jamás voy a dudar de su amor por mí. ¿Por qué sería este el acto de amor más grande? Yo diría, por ejemplo, que si pensamos en la creación de Dios, para mí no puedo pensar en otra cosa en donde yo hubiera visto un despliegue mayor de poder, de gloria, de belleza, de creatividad, de inteligencia, de perfección, de sabiduría, de bondad, que la creación. ¿Qué tan difícil fue para Dios crearlo todo? Que haya luz, y hubo luz, ¿verdad? Que haya animales en el cielo, en el mar, en la tierra, y hubo animales ahí. Aun cuando creó al hombre, que se tomó un poco más de detalle, pero la Biblia no expresa como que hubiera sido algo que le costó mucho trabajo hacer, aunque fue algo muy especial, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando hablamos del sacrificio de Cristo, el don de Dios para nosotros? Esa es otra historia. Que el Rey de Reyes haya dejado su gloria para pisar esta tierra, tomar un cuerpo y venir a este mundo maloliente de pecado. Tomar un cuerpo humano con todas sus limitaciones. Vivir y morir sin honra. Tengo aquí unas pequeñas observaciones. No vino aquí para ser adorado, y aunque en algunas ocasiones lo fue, fueron excepciones y no fue la regla. Aunque Isaías 53:3, rápidamente, voy para allá. Despreciado y desechado entre los hombres. Así vivió. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, no, realmente no vino aquí a ser adorado, aunque él lo merecía todo. Renunció a su derecho de ser servido, y tenemos varios ejemplos de esto en la Escritura. Renunció a la reciprocidad. Él dio amor, libertad, sanidad, esperanza, vida física, algunos que resucitó, vida eterna, y no esperó que le retribuyeran nada, y ni siquiera a quienes hizo estos favores que fueran dignos o merecedores. Renunció a una vida cómoda. Renunció a su derecho de usar su divinidad para satisfacer sus necesidades físicas. El que le dijo a la mujer samaritana, si me pides agua, yo haré que de ti broten manantiales de vida eterna, él tuvo sed. El que alimentó a tantos, el que dijo yo soy el pan de vida, tuvo hambre. Renunció a ser tratado con dignidad y respeto. Por ejemplo, algunos le dijeron que estaba fuera de sí, que estaba loco. Otros decían que tenía un demonio. Otros no le creían. No agradecían en algunas ocasiones sus milagros, como cuando sanó a 10 y solo uno volvió a darle gloria. Simón no se ofreció a ofrecer a Cristo una de las costumbres más básicas de hospitalidad, que fue lavarle los pies cuando lo invitó a comer. No tuvo un nacimiento digno de él. ¿Quién diría que el Rey de Reyes nacería en un lugar así? No había lugar para él. No tuvo una vida digna, siendo rico se hizo pobre. No tuvo una muerte digna. Su sufrimiento antes y después de su muerte, todas las cosas que él padeció, bueno, dice que Isaías, que no parecía su rostro, la figura de un hombre, arrancaron su barba, le escupieron, le desfiguraron, lo azotaron, lo enjuiciaron injustamente, murió entre pecadores, una muerte vergonzosa, al lado de malhechores, como si él fuera uno más. Vivió y murió sin ninguna honra. Renunció a su derecho de venganza. Perdonó a los que estaban crucificándole en ese momento. Oraba por ellos. Y él estuvo dispuesto a perdonar a cualquiera que viniera a él en fe. Aunque merecíamos otra cosa. ¿Y qué tal si pensamos en Jesús en el huerto de Getsemaní? Bueno, dicen los evangelios que él estaba triste hasta la muerte. Oraba postrado su rostro en tierra. Sudaba gotas de sangre a solo unas horas de enfrentar algunos juicios aquí en la tierra, y el más difícil, el juicio de su padre en la cruz. De enfrentar el desamparo, el abandono y la comunión rota que significó el haber pagado por nuestros pecados. Cristo fue tratado sin absolutamente ninguna consideración. Pagó todo nuestro pecado sufriendo hasta la última gota que el padre le dio a beber. Él fue declarado culpable en la tierra para que tú fueses declarada inocente en la corte celestial. Él llevó tu pecado, tu vergüenza y tu castigo para que a ti no te costara nada. Mira cómo te ofrece el Señor ese regalo. A mí en lo particular me da mucha ternura pensar en el Señor como alguien que siempre está llamando, buscando y convenciendo a gente que rehúsa creerle y que es que sabe el Señor que se perderán. El ser humano es así. Desde que Adán y Eva pecaron, todos hemos vivido independientes de Dios, ¿verdad? Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada quien sea, desde Adán y Eva, cada uno de nosotros nos hemos descarriado y andado por nuestro camino. Desde el principio, historia tras historia en la Escritura, nosotros hemos visto cómo el corazón de Dios es su deseo bendecirnos. Si tú no has confiado en Cristo, ese es el deseo que Dios tiene para ti. Que tú vengas y recibas este regalo y seas bendecida por Él. Y para las que ya hemos confiado en Cristo, estos versículos que ustedes memorizaron, 55, del 1 al 3... A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman el bien, y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí. Oigan y vivirá su alma, y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes de David. Estos no son solo versículos que estoy leyendo. No es una historia más en la Biblia, es tal vez tu historia. Si tú ya has confiado en Cristo, estos no son solamente versículos que memorizaron, sino unos que experimentaron. ¿No es cierto? ¿No es cierto que no estaríamos aquí, prácticamente ninguna, si Dios no estuviera insistiendo en nuestras vidas? Si no le hubiéramos importado lo suficiente como para quebrantar nuestro rechazo e indiferencia, y que si Él no nos hubiese amado primero, ¿no le habríamos conocido? Por supuesto que lo hemos experimentado. Él nos buscó e insistió. En los evangelios vemos a Cristo con un amor tan perseverante, tan paciente, y como que por eso le digo, me da como tanta ternura ver cómo el Señor muestra su amor, porque Él como que se recomienda a sí mismo a personas que ni les interesa muchas veces. ¿Cómo se recomienda a Jesucristo? Como una luz, en una manera atrayente para las personas. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Se recomienda como agua viva. Si tú bebes de esta agua, de ti brotarán ríos, una fuente que salte para vida eterna. Se recomienda a Jesús como el pan de vida. Yo soy el pan de vida, el que de mí comiere nunca tendrá hambre. ¿Verdad? Y en este pasaje en particular, cuando Jesús está diciéndoles que Él es el pan de vida, si ustedes leen el pasaje, y de hecho un capítulo atrás, el día antes de este milagro, el Señor alimentó físicamente a más de 5,000 personas, 5,000 varones, todavía faltaban mujeres y niños. Eso fue el día anterior. El Señor suplió físicamente el pan que ellos necesitaban. Y al día siguiente viene el pasaje de Jesús como el pan de vida. ¿Saben qué le dijeron las personas? Bueno, antes, si ustedes leen esta historia de la alimentación de los 5,000, en varios pasajes se van a dar cuenta, en varios evangelios se van a dar cuenta que Él estuvo enseñando la palabra y sanando a muchos enfermos, y después les alimentó. O sea, esa tarde estuvo haciendo Jesús muchos milagros. Al día siguiente, cuando habla del pan de vida, ¿saben qué le dice la gente? ¿Qué señal haces para que te creamos? ¿Ya se les olvidó? Un día atrás, todos los que fueron sanados, todos fueron alimentados. Y a ver, ¿qué más haces para que te creamos como si fuera circo? Y ese es el corazón humano. Yo me hubiera ido. Realmente. O sea, ¿qué más señales querían? Pero el Señor se quedó. Y todavía, cuando nosotros leemos ese pasaje del pan de vida, esto ocurre en los primeros versículos. Y todavía quedan muchos versículos donde el Señor está tratando de convencerles. He venido a hacer la voluntad de mi Padre. Todo el que cree en mí resucitará. Yo soy el pan de vida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá vida eterna. Y etcétera, etcétera. Pueden ustedes leerlo. Y el Señor se queda para convencerles de esto. se recomienda como una puerta por la que podemos entrar al cielo. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Se recomienda como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Se recomienda como un regalo gratuito. Acabo de leer Isaías, Juan 3:16 también, para todo aquel que cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta de lo que hace el Señor en su amor? Él nos busca y nos convence. Luego nos salva y nos bendice. Y aún hay más. Hemos estado hablando en las reuniones pasadas acerca de las bendiciones futuras que tenemos en el Señor. Yo puedo hacerle un bien a alguien en la calle y no volverlo a ver jamás. Pero el Señor hizo un bien a nosotros y todavía nos ligó con Él por toda la eternidad. Él está preparando moradas para nosotros en los cielos. También tiene una herencia preparada para darnos, dones para darnos. El Señor es santo, nosotros no, y nos dio de su santidad para poder entrar a este lugar. No solo nos dio de lo que tenía, nos dio de lo que Él es. También tendremos el privilegio un día de verle a Él cara a cara, aquel que murió por nosotros e hizo tanto para que podamos estar con Él. Las cosas que Él ha preparado para sus hijos, como ya dijimos también en algunas reuniones anteriores, son cosas que jamás han entrado en la imaginación de ninguna mente humana. Todo eso que les he dicho cuando estamos hablando del punto en donde realmente no merecíamos nada, no nos hemos ganado nada, cómo el Señor insiste para podernos bendecir, luego nos da bendiciones en superlativo también, ¿verdad? Alegría perfecta, todas las penas de esta vida. Algunas chicas me han podido compartir algunas de las luchas que tienen. Todo eso va a quedar atrás cuando estemos un día con el Señor. Todas las penas, las tristezas, las preocupaciones, los dolores, las enfermedades, las injusticias, todo eso un día quedará atrás y conoceremos lo que es la felicidad perfecta. ¿Merecías todo esto? No, ¿verdad? Su amor es inmerecido. El amor de Dios es el refugio más seguro para tu corazón. No hay nadie que conozcas, que hayas conocido o que vayas a conocer que te ame más que el Señor. Si un día las circunstancias de la vida, si un día el Señor permite situaciones que te lleven a un punto donde te sientas tan dolida que pienses que Dios no te ama, recuerda todo lo que Él hizo para que tú pudieras gozar de vida eterna hoy. Mira de nuevo a Cristo y sus sufrimientos en la cruz para darte un perdón gratuito. No fuiste rescatada con cualquier cosa. Mira tu futuro glorioso y lo que el Señor ha ganado para ti. Recuerda que te recibió como hija y está comprometido contigo para amarte y guiarte todos los días de tu vida, hasta que vayas con Él o Él nos lleve. Confía en el Señor cuando tus días estén nublados, soleados o tormentosos. Él está ahí y nada podrá separarte de su amor. Bueno, esa es la verdad y eso es lo que la Biblia dice. Ese es el amor en el que tenemos que estar arraigadas y es el amor que Dios quiere mostrar para nosotros. Él está ansioso de mostrar esto. Vamos a terminar con Salmos 34, 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. El Señor está tan seguro de que te ama, de que nunca te va a abandonar, que dice, pruébame, pruébame y ve. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos las gracias porque nos muestras en tu palabra la grandeza de tu ser, la grandeza de tu amor y nuestra condición tan indigna delante de ti. No podemos expresar con palabras el que tú hayas hecho tanto por nosotras, pero deseamos apreciar y valorar cada vez más eso que has hecho de salvarnos, de bendecirnos, de comprometerte con nosotras para guiarnos en esta vida. Ayúdanos, Señor, a no creer las mentiras de Satanás, a no tratar de ver ni medir tu amor en las cosas pasajeras y temporales de esta tierra. Más bien, ayúdanos a poner los ojos siempre por encima de las circunstancias y arraigarnos en ese amor, confiar a pesar de lo que venga, Señor, que sea una decisión firme de aquellas que te conocen. Y para las que no, te ruego que les convenza, Señor, en sus corazones de su condición y de su necesidad y de la provisión que has hecho en Jesucristo, que puedan entrar por esta puerta y hallar esos pastos verdes que tú deseas darnos. Señor, te ruego que de cada jovencita que no te conozca regrese con un deseo de saber más, con un deseo de conocerte más, con algo que no la deje estar en paz hasta que te haya conocido. Y a nosotros ayúdanos a seguir arraigándonos en tu amor y creciendo en este entendimiento. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.